Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Comisión Judicial de la Cámara de Representantes se prepara para votar hoy en el juicio político al presidente Donald Trump. Autoridades inmigratorias dicen que en 2019 se detuvieron menos inmigrantes. La embajadora de Estados Unidos en la ONU advierte a Corea del Norte sobre sus pruebas con misiles. Y el jugador de béisbol Anthony Rendon de los Nationals de Washington firmó con los angelinos por millones de dólares. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2019. Sintonizan La Voz de América y empezamos. Buenos días, América. La Comisión Judicial en la Cámara de Representantes anticipa votar hoy en el avance del juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal en el informe.
Se anticipa que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe hoy jueves artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, dado que la mayoría de los demócratas presionan para castigar a un líder que dicen abusó de su poder, mientras que los republicanos criticaron el proceso como motivado políticamente y sin evidencia. La comisión pasó el miércoles por la noche debatiendo los artículos que acusan a Trump de abusar de su cargo al solicitar a un gobierno extranjero, Ucrania, que interfiera en las elecciones de 2020 y de obstruir al Congreso al ordenar a su administración que ignore las citaciones mientras los legisladores investigan su conducta. Val Demings es el representante demócrata por Florida.
Y sé que nadie está por encima de la ley, pero la ley no significa nada si el acusado, ya sea el hombre que irrumpe en su casa o el presidente que puede destruir evidencia, impide que los testigos declaren y se niegan descaradamente a cooperar en la investigación. Les pido que nombren a alguien en su familia o en su comunidad que pueda hacer eso.
Matt Gaetz, el representante republicano por Florida, tiene otro punto de vista. Esto no amerita juicio político. Después de años de investigaciones inútiles e interminables contra el presidente, esta cacería de brujas ya no es solamente problemática, se ha vuelto profunda e insoportablemente agotadora. Está previsto que el debate continúe el jueves antes de que la comisión vote si se debe enviar el asunto a la Cámara de Representantes en pleno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump sigue respondiendo a los demócratas que impulsan el juicio político. Bricio Segovia tiene este reporte.
El presidente Donald Trump ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural. Y en este caso, acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado elogió la firma del acuerdo por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, y a través de un comunicado, el secretario Mike Pompeo dijo que se trata de un acuerdo comercial nuevo y modernizado para el siglo XXI. El nuevo pacto comercial sustituye al TLCAN, que había eliminado casi todos los aranceles y otras barreras comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá. Pompeo agradeció la oportunidad de trabajar, dijo, con nuestros socios en Canadá y México para mejorar el comercio libre y justo entre nuestros tres países, añadió. En el breve mensaje, el alto funcionario estadounidense explicó que el acuerdo, abrimos comillas, protegerá los empleos en América del Norte, aumentará la prosperidad económica y continuará estableciéndola más bien como el estándar de potencia económica mundial, cerramos comillas. El 10 de diciembre, el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, anunciaron el acuerdo luego de meses de intensas negociaciones que virtualmente acercarán a Estados Unidos, México y Canadá, indicó el Departamento de Estado. Se espera ahora la aprobación del documento en los congresos de los respectivos países. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arrestó a menos personas durante el año fiscal 2019 en comparación con el año anterior, debido en parte a que se reasignaron recursos para ayudar a manejar el enorme flujo de inmigrantes que llegaba a la frontera sur del país, según informó el miércoles esa agencia. La cantidad promedio de inmigrantes en detención fue de 50.165, a pesar de que el Congreso limita el financiamiento para cubrir solamente a 45.000. Matthew Albans, director interino de la agencia, dijo textualmente: "No hay duda de que la crisis en la frontera, junto con la negativa de algunas jurisdicciones locales, han hecho que sea más difícil para ICE llevar a cabo su misión ordenada por el Congreso". En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, oficiales inmigratorios detuvieron a unas 143 mil personas, alrededor de 13 mil menos respecto al año pasado, y deportaron a más de 267 mil. La mayoría de los detenidos eran personas con antecedentes criminales por delitos de homicidio, secuestro, ataques sexuales y agresión, señaló el organismo. Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que sus numerosas pruebas de misiles balísticos corren el riesgo de cerrar la puerta a un acuerdo con Washington. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, habló ante el Consejo de Seguridad el miércoles sobre los esfuerzos de proliferación de Corea del Norte.
As we have discussed several times, the DPRK has launched.
Como hemos discutido varias veces, la República Popular y Democrática de Corea ha lanzado más de dos docenas de misiles balísticos este año. Estas pruebas de misiles balísticos, sin importar su alcance, socavan la seguridad y la estabilidad regionales. Son una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas acciones también corren el riesgo de cerrar la puerta a esta oportunidad para encontrar una mejor manera para el futuro, dijo Kraft. Aunque Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles, se ha vuelto cada vez más impaciente con Washington, emitiendo una ola de declaraciones en las últimas dos semanas, exigiendo acciones antes de fin de año o amenazando con tomar un nuevo camino. La embajadora Kelly Craft instó a Corea del Norte a tomar la decisión difícil pero audaz de trabajar con Estados Unidos, diciendo que el gobierno del presidente Trump está dispuesto a ser flexible en su enfoque para resolver el problema de la desnuclearización. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Están en sintonía de La Voz de América y su programa. Buenos días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés en medio de lo que considera un panorama favorable de la economía. Tony Cano en el reporte.
La Reserva Federal dejó estables las tasas de interés el miércoles y señaló que posiblemente se mantendrán sin cambios por tiempo indefinido. Nuestro panorama se mantiene favorable, pese a los desarrollos globales y los riesgos actuales, dijo el jefe de la Fed, Jerome Powell, en conferencia de prensa. Creemos que la política monetaria está bien posicionada para servir a los estadounidenses al apoyar el continuo crecimiento económico. Un sólido mercado laboral y la inflación cerca de nuestra meta del 2%, agregó. La decisión dejó la tasa de fondos federales en su actual rango de entre 1,5% y 1,75%, y 13 de 17 funcionarios no esperan cambios hasta al menos 2021. Los otros cuatro anticipan una sola alza el próximo año. Powell destacó que ningún miembro de la Fed haya sugerido que serían apropiadas tasas más bajas el próximo año, una señal de que la Fed siente que ha diseñado un aterrizaje suave después de un año volátil en el que aumentaron los riesgos de recesión. Se invirtió la curva de rendimiento de los bonos y la política comercial sacudió a los mercados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos lanzará oficialmente la iniciativa ampliada Crecimiento en las Américas o América Crece, el 17 de diciembre aquí en Washington, una iniciativa de todo el gobierno que fomentará la inversión en infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. La cooperación bilateral ampliada entre Estados Unidos y los países de la región ayudará a reducir las excesivas barreras regulatorias, legales, de adquisiciones y de mercado para la inversión. El crecimiento en las Américas facilitará la creación de empleo y acelerará el crecimiento económico en las Américas al promover al sector privado como el principal motor de crecimiento para desarrollar infraestructura crítica de todo tipo: energía, aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones y redes digitales, entre otras. El comunicado de la Casa Blanca advierte que altos funcionarios de 7 agencias del gobierno estadounidense se reunirán con líderes empresariales clave, así como funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe en la Casa Blanca y la Cámara de Comercio de Estados Unidos la próxima semana. En esa oportunidad discutirán cómo esta iniciativa promoverá un alto nivel de desarrollo sostenible mientras se fortalece el Estado de Derecho, se mejora la gobernanza y se promueve la prosperidad. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró el miércoles que las sanciones impuestas por Estados Unidos al director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería impedirán la impresión de pasaportes para los venezolanos. En su programa diario con El Mazo Dando, Cabello explicó que con estas sanciones, este servicio no podrá adquirir materiales para la elaboración de estos y otros documentos. Ahora, dijo, Gustavo Vizcaíno no puede firmar para comprar los materiales y si no hay materiales, ¿a quién se le niega el pasaporte? Preguntó. A usted, señor escuálido, a usted, señor venezolano, respondió Cabello. Al mismo tiempo denunció como ilegales las sanciones contra Juan Carlos Dugarte y Gustavo Vizcaíno. Mientras tanto, el gobierno interino de Venezuela reflexiona sobre su agenda en 2020 mientras el gobierno en disputa anuncia inversiones. Carolina Alcalde informa.
Tras sostener un encuentro con parlamentarios con el propósito de construir una agenda de trabajo para el año 2020, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que para esta fecha esperaba que se hubiese concretado la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, y admitió que las gestiones que fueron realizadas desde que asumió el cargo a inicios de año no han sido suficientes. En conferencia de prensa, Guaidó anunció que continuarán trabajando en la estrategia que permita concretar la hoja de ruta trazada desde enero de 2019.
Reconvocar a Venezuela, a encontrarnos en las calles, a encontrarnos conversando, como lo hicimos hoy todos los parlamentarios, para conformar una agenda de lucha de cara al 2020, una que haga hábil la Constitución, que restituya la República, que ponga fin a la tragedia, que nos lleven a elecciones presidenciales realmente libres en Venezuela.
Guaidó advirtió que el gobierno en disputa buscaría dividir a la oposición venezolana y admitió que existen diferencias radicales sobre cómo enfrentar el 2020, que según dijo, será el año de la libertad. Por otra parte, horas antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que hubo un incremento en la inversión destinada a los recursos municipales para atender al país el próximo año.
Quiere decir un incremento de más del 11.000%. Quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa, es prácticamente 3 veces más de lo que se dio para este año.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el país se encuentra en paz e instando a los ciudadanos a no permitir que la patria se pierda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y aumenta la cifra de muertos en Nueva Zelanda por la erupción volcánica. John Burnett en el informe.
El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 8. Autoridades confirmaron que 2 personas que eran atendidas en hospitales murieron a causa de la gravedad de sus heridas, mientras aún hay 8 personas desaparecidas. Muchos de los sobrevivientes de la erupción del lunes en White Island sufrieron serias quemaduras. Un total de 28 personas siguen hospitalizadas, 23 de las cuales están en condición crítica. Mientras tanto, funcionarios neozelandeses dicen que enviarán equipos a White Island el viernes para recuperar los cuerpos de 8 personas muertas por la erupción. El jueves, los pronosticadores dijeron que la posibilidad de otra erupción volcánica aumentó, retrasando la recuperación. El comisionado adjunto de la policía de Nueva Zelanda, Mike Clement, recalcó las razones del retraso. Entonces, ¿podríamos comenzar a recuperar los cuerpos hoy? Sí, podríamos, pero acabas de escuchar el riesgo que existe en la isla. En ningún momento en los últimos 2 años, probablemente más, el riesgo de una mayor erupción ha sido mayor. Entonces, la pregunta es, ¿podría? Sí, podría. Pero la verdadera pregunta es, ¿puedo hacerlo en el contexto con el riesgo y con mi obligación de mantener a nuestra gente segura? La policía cree que 47 visitantes estaban en la isla al momento de la erupción, 24 australianos, 9 estadounidenses, 5 neozelandeses y otras personas de Alemania, Gran Bretaña, China y Malasia. Muchos eran pasajeros del crucero Ovation of the Seas, The Royal Caribbean. John Burnett, Voz de América, Washington.
Una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Centroamérica implementará el sistema digital aduanero para el tránsito de mercancías en 2020. Nery Mabel Reyes en el informe.
La declaración aduanera anticipada DUCA, a través de una plataforma digital con formularios simplificados, será vigente en la frontera de los países centroamericanos a partir de enero de 2020 y busca facilitar el paso de mercancías en tránsito, conocido como DUCA-T. Es un acuerdo que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, COMIECO. El director de aduana de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Ya las pruebas ya fueron satisfactorias. Vamos a iniciar ya con exportadores de cada uno de nuestros países.
En la plataforma digital se redujo el número de casillas y se simplificó la información que deben dar los transportistas de carga y las empresas en Centroamérica, dijo el intendente de aduanas de Guatemala, Werner Ovalle.
Informamos también a nuestros ministros de Economía, por ser un tema de comercio bilateral. Vamos a seleccionar algunas empresas específicas para un plan piloto.
El sector privado de Centroamérica conoce el plan. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner.
Hemos estado hablando con funcionarios, hemos estado en mesas técnicas trabajando sobre el tema. Espero que esta vez vaya a haber mejor coordinación a la hora de implementar el nuevo DUCA.
La declaración aduanera anticipada de transporte de mercancía DUCA se puso a funcionar en mayo pasado, pero presentó fallas y esto obligó a los países centroamericanos a hacer los ajustes necesarios. De aduana, Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y los nicaragüenses están afectados en su acceso al crédito debido a la recesión económica. Daliana Ocaña en el reporte.
Fitch Rating, una importante agencia de calificación crediticia, mantiene en perspectiva negativa a varios bancos y financieras nicaragüenses, advirtiendo que la entrega de crédito en el país no se recuperará totalmente en el 2020. La crisis de los créditos se ha extendido a todos los sectores, tanto a las microfinancieras que atienden a las poblaciones más pobres como a las micro, pequeñas y medianas empresas que han visto reducida su cartera de crédito en al menos 319 millones de dólares, es decir, un 39% en relación a 2018, cuando tenían disponible 550 millones de dólares en préstamos. Verónica Herrera, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, afirma que el mayor impacto es sobre las familias.
Dejar de atender 238 mil familias, eso representa un millón de población. Es decir, y este país es de 6 millones, es importantísimo el impacto negativo.
Los principales créditos que han dejado de solicitar los nicaragüenses están relacionados con necesidades como vivienda y consumo, mientras Fitch Rating advierte que el alto deterioro de la cartera de préstamos, los préstamos reestructurados y los cargos por deterioro de préstamos serán las principales limitaciones para la recuperación rápida de la rentabilidad de la industria bancaria y financiera del país, y el economista Enrique Sáenz explica.
Mientras no se produzca una reactivación económica, tanto empresarios como consumidores seguirán resintiendo el impacto.
Pese al drama de la crisis en Nicaragua, las instituciones financieras reportan que existe buena moral de pago de los ciudadanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el jugador de cuadro Anthony Rendón llegó a un acuerdo por 7 años y 245 millones con los Angeles Angels, según han confirmado fuentes cercanas. Rendón, que ganó la Serie Mundial con los Washington Nationals, batió en 2019 para .319 con 34 jonrones y 126 impulsadas. El infielder, de 29 años, conectó jonrones en el sexto y séptimo juego de la Serie Mundial ante los Houston Astros, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo. Considerado uno de los mejores tercera base defensivos de toda la liga, Rendón ha jugado en al menos 136 juegos, 5 veces en su carrera, incluyendo 146 la pasada temporada. Se perdió 14 compromisos debido a una lesión en el codo izquierdo. En el fútbol americano de la NFL, para los Steelers de Pittsburgh y los Bills de Buffalo, la postemporada comienza el domingo por la noche en el Heinz Field y ambos equipos llegan
a ese duelo con credenciales prácticamente idénticas en la campaña, lo que augura un auténtico choque de trenes con sabor a playoffs. Por un lado, los Bills han ganado 3 de sus últimos 4 partidos para tomar el control en la lucha por el primer comodín de la conferencia americana. Y por el otro lado, los Steelers han ganado 7 de sus últimos 8 encuentros para convertir un inicio de 1-4 en una temporada en que los tiene actualmente con el segundo boleto como comodines en la Liga Americana. Y en el fútbol internacional, el gol de Luka Modric en la victoria 3-1 del Real Madrid sobre el Club Brugge fue el 307 en la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada, lo que establece un récord histórico. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh my God. I'm the bad guy.
Alejandro Escalona, la película Bombshell sobre un escándalo de acoso sexual en Fox News lideró los nominados en cine a los premios Screen Actors Guild anunciados este miércoles. La película competirá por el premio principal de Mejor Reparto.
Fox News star Gretchen Carlson dropped.
Bombshell obtuvo 4 nominaciones en general, incluyendo nominaciones para las actrices Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.
This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Glad to meet you too, even if it's over the phone.
Otros contendientes para el premio a Mejor Reparto son The Irishman de Scorsese y la de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, la sátira de la era nazi, Jojo Rabbit, y Parasite, una sátira social de Corea del Sur.
You can't miss the big picture.
Los premios SAG, Screen Actors Guild, son un indicador del probable éxito en los premios Oscar porque los actores forman el grupo de votación más grande en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin.
Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada en la ciudad de Los Ángeles el 19 de enero.
Sex is sick but interesting.
Bombshell, que se estrena este viernes en Estados Unidos, narra la historia de las locutoras de Fox News, cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de Fox News, Roger Ailes, quien murió un año después. The Irishman obtuvo nominaciones por Al Pacino y Joe Pesci, pero no por Robert De Niro, quien recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia de premiación.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Okay, stand by, please. I love you more than you'll ever know again. Take one.
Este tema fue grabado un 12 de diciembre. de 1967. Escrito por Al Kooper durante sus días de sangre, sudor y lágrimas. Del álbum Child is Father to the Man. Es el demo original de I Love You More Than You'll Ever Know, antes de que pasara por las manos del legendario productor John Simon, productor, por cierto, del álbum Bookends de Simon and Garfunkel. Al Kooper, The Blood, Sweat and Tears. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. No.
Y ponemos punto final a Buenos Días América. Henry Llanos en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia y agradecemos su sintonía. Que tengan un buen día.